Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Empezamos a saludar a compañeros y compañeras para conocer algo de los contenidos del programa de hoy. Paula Nicolini, muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Pau?
Hola, buenas tardes, Mariana. ¿Cómo andan Martín, Mario? ¿Cómo andan todos? La oyentada de Gente de a pie. Bueno, no pude evitarlo. Ayer se cumplieron 25 años de la partida de Gilda y salí a buscar voces de a pie para recordarla con distintas miradas, hablando de santas, de devociones, de milagros y de fans. Así que de esa manera y con un poquito de música vamos a hablar de Gilda.
Ahí está Paula Nicolini comentándonos de qué irá su columna del día de hoy. Martín Rodríguez, ¿cómo va, Martín? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos. Bueno, miércoles tengo doble tarea. Tengo una columna política. Vamos a hablar un poco de la campaña, hacer un balance. Estamos a poquitos días de las PASO, tan esperadas en algún sentido, por lo menos por los que nos gusta la política o vivimos de este alrededor de este fuego que es la política, con ganas de saber, ¿no?, de qué se trata, qué le pasa a la sociedad argentina, ¿no? Y no, como decía Menem, el pueblo es la voz de Dios. Bueno, vamos a escuchar y a leer qué dicen las urnas. Y tenemos un poema hoy, miércoles, Mariana. Es un día de lluvia, es un día lindo, melancólico, se está yendo el invierno, así que vamos a acoplarnos a ese clima y traemos un poco de poemas con lluvia.
Ahí está Martín Rodríguez también adelantando algo de la doble columna de cada uno de los jueves aquí en Gente de a pie. Mario Weinfeld, ¿cómo va?
Bien, bien, estoy muy contento de estar acá. Saludos al equipazo, saludos a la oyentada. No voy a hacer spoiling del poema de Martín, pero puedo decir algo sin arriesgar mucho. ¿Existe el más grande escritor de la literatura argentina? Creo que sí. Yo pienso que sí, es opinable. Yo creo que sí existe. Tal vez no sea el más grande poeta de la literatura argentina. Es un enorme poeta. Y el poema que va a leer Martín es un poema del más grande escritor de la literatura argentina. Un soneto, tan luego que podría ser, que es tan bueno como la guía de Apolo. O sea, tiene 14 versos y tiene todo. Paula va a hablar de Gilda. Yo diría, ¿para qué voy a hablar yo? ¿No? A veces uno se plantea, bueno, digo, si vamos a hablar de Gilda, si va a haber esto, si va a haber un tangazo sobre antihéroes, esos sujetos tan argentinos también, a su modo, ¿para qué hablar? Voy a hablar. ¿Para qué hablar? Es una pregunta que uno no debe hacerse, menos cuando tiene una tarea asignada. Y tengo ganas de contarte algo, de empezar a hablar, de empezar a mirar las elecciones, tal vez en parte algo sobre el día domingo y algo sobre el día después. Te pido el título, por favor, Mariana, entonces.
¿Cómo se ganan las polisémicas PASO?
Creo que una de los criterios de algo que puede hacer, puede ofrecer quien hace análisis político es... Hoy mismo, el viernes acá en la radio, el domingo en el lugar donde escribo en general, o el mañana donde escribo, el domingo a la tarde y noche acá mismo en la radio, cuando por ahí hablo algún minutito, es decirte, bueno, ¿cuáles pueden ser los criterios que va a haber en danza para valorar las PASO, las primarias? Y uno dice a veces, estas primarias, todas las elecciones en algún sentido lo ofrecen, pero estas primarias... son eso, te uso la palabra polisémica, se pueden interpretar de distintas maneras. Una elección presidencial se parece más a una final de campeonato. El que gana, gana, y el que perdió, al piste. Si el que perdió es Trump, es Keiko Fujimori, se puede hacer un poco de bardo, pero el que perdió, perdió. Ayer hicimos una nota, Héctor Béjar, sobre Perú. ¿De qué habló? Del presidente de Perú. ¿Quién es el presidente Castillo? Y de Keiko Fujimori habló, no importa, Keiko Fujimori perdió, loser. Alberto Fernández, ¿le ganó o no le ganó a Macri? Bueno, le ganó. Entonces, ¿de quién se habla en este momento? De Alberto Fernández. Macri se habla y se lo menciona expresidente. Las elecciones presidenciales entonces tienen un sentido de final y son más fáciles de interpretar. Puede haber a su interior cuántos votos se sacaron, qué sectores votaron, todo es importante en el pronunciamiento popular y hay que leerlos con mucha delicadeza y mucho respeto. Pero en definitiva uno gana y otro pierde. Unas elecciones como esta, en las cuales se eligen básicamente integrantes del Congreso Nacional, de diputados y senadores de provincias. Y se vota provincia por provincia, ni siquiera hay una lista nacional, ninguna. No hay ningún padrón nacional en esta elección, hay 24 padrones provinciales. Provinciales para ir al Congreso Nacional en muchos casos, pero provinciales. ¿Cómo se interpreta entonces? Primero, cada uno interpreta. Al día siguiente, cada uno interpreta como quiere, como esa, ¿viste? Esos combates de boxeo que terminan y hay uno que tiene la cara tumefacta, está hecho crema, qué sé yo, y hay otro que está entero, salta, está entero, y suben los segundos y los abrazan a los dos como si hubieran ganado, lo festejan. Las elecciones también dan para eso y para mucho más. Y a veces el resultado es menos claro que en una pelea donde uno le llenó la cara de dedos al otro. Pero hay dos o tres ejes que creo que se pueden considerar. Los que creo que voy a considerar, y en algún sentido te prometo que voy a considerar en los días sucesivos. En primer lugar, es una elección donde puede hacerse una sumatoria de los votos nacionales. Los votos nacionales son un agregado de los votos provinciales. ¿Se entiende? O sea, los votos nacionales, frente a todos, son los que reciba Victoria Tolosa Paz en Buenos Aires. Pero en provincia de Córdoba son los que reciba Gil, Martín Gil. Y en Entre Ríos son los que reciba Cresto. ¿Se comprende? O sea, es decir, nadie puede votar por Tolosa Paz en Entre Ríos, ni en Tucumán, ni nada. Que los votos que saque María Eugenia Vidal, ¿dónde le suman? A Cambiemos, a Juntos por Cambio. Solo en la capital, en el resto del país, no. Entonces, ¿esa sumatoria existe? Sí existe. De cualquier modo existe, y hay dos coaliciones que son casi nacionales, o sea que están en los 24 distritos y en particular en los más grandes. Entonces va a ser esa cuenta. ¿El Frente de Todos sacó o no sacó más votos que Juntos por el Cambio? Que son los dos que compiten por el primer lugar, claramente esto está fuera de discusión. Sí, ese es un criterio. En ese criterio de suma de votos, es clavado que la provincia de Buenos Aires tiene un valor muy determinante porque su población es muy alta. Es una proporción muy alta del padrón nacional. Entonces, los votantes bonaerenses pesan mucho. Sacar más votos que el otro, ¿qué significa? Significa un aval relativo. Algo quiere decir. Algún sentido tiene. Ganar provincias, ¿qué quiere decir? Bueno, hay algunas provincias que ya están ganadas. En Córdoba va a ganar Juntos por el Cambio. En muchísimas provincias del Gran Norte argentino va a ganar el peronismo. En Santa Fe, Quilosá. En Entre Ríos está reñido. En la Ciudad Autónoma ganará seguramente Juntos por el Cambio, y en algunas provincias, y en la provincia de Buenos Aires, si no, el Frente de Todos, entre comillas, tiene que ganar, ¿no es cierto? Es decir, tiene la condición de favorito, y si no gana, será, eso tendrá un sentido, ¿qué sentido político tiene? Disminuye tu legitimidad en general, disminuye tus ínfulas, genera discusiones y demás. Ganar por número algo quiere decir. La otra, en paralelo, y yo no sé cuál vale más, o si querés te digo algo, es cuántas bancas sacás. Hay en juego una cantidad importante de bancas de diputados, la mitad, en números redondos, la mitad de la Cámara, y un tercio de las bancas de senadores. En diputados, Juntos por el Cambio arriesga a muchos, y en senadores, el que arriesga a muchos es el Frente de Todos. En criollo, el resultado más posible en términos lógicos matemáticos, y todavía no hablo de política, es que el Frente de Todos pierda algunos senadores, saque menos senadores, porque ya tiene, o sea, de los que tiene, tiene muchos, y el objetivo del Frente de Todos es ganar algunos diputados, o sea, tener algunos diputados más, ¿para qué? Como dicen, los cambiemitas para llegar a ser Venezuela. No, o sea, nosotros los queremos, si el Frente de Todos gana las elecciones, quiere llegar a ser Venezuela. Uno podría decir, a esta altura, el Frente de Todos podría decir, y si gana Cambiemos, vamos a llegar a ser Brasil. Es decir, voten para no ser Brasil, voten para no tener a Bolsonaro. Ese podría plantear, no estoy dando ideas, que cada uno diga lo que quiera. En cualquier caso, el Frente 2 puede llegar a tener tantos diputados como para conseguir quórum propio, es difícil, pero cuanto más junte, es mejor resultado. O sea, si suma diputados, está bien, y si pierde senadores que no sean más de 3 o 4, también queda cómodo porque no pierde el quórum propio. Esto se va a medir uno por uno y los resultados pueden ser paradójicos. Algo te conté y algo te vuelvo a contar y algo charlaremos después. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juntos por el Cambio tiene tantos diputados, 10 sobre 13, que es bastante posible que gane bien y pierda algún diputado. Juntos por el Cambio tiene tantos diputados en Córdoba que es posible que gane las elecciones, es bien posible que las gane, y no sume ningún diputado y tal vez pierda uno a manos de la fuerza de Juan Izquierdo. O sea, la correspondencia entre sacar votos y conseguir diputados es rara. Y lo mismo, tal vez el objetivo, aunque no lo diga así, de Leandro Santoro en la Ciudad Autónoma no sea ganar la elección, sino sacar más votos que en elecciones anteriores y sacar un diputado más que los 3 que renueva el Frente de Todos. Eso es un pequeño triunfo, aunque nadie lo diga así porque le dice aspiro a salir segundo. Y puede pasar. En las elecciones se juega también el destino de algunas figuras que están peleando internas. Facundo Manes va a sacar el porcentaje de votos necesario para sumarse a la lista de Santilli si pierde. Pero si Facundo Manes pierde por un margen amplio, va a quedar golpeado. Ricardo López Murphy tiene muchas ínfulas. ¿Sacará votos suficientes para integrar la boleta de Juntos por el Cambio en Ciudad Autónoma? Posiblemente sí. Y Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe, disputando tan luego con la lista de Omar Perotti, ¿ganará la interna o no la ganará? Es una interna peleada también, es una interna del oficialismo. Y hay fuerzas y figuras que se ponen un poco a prueba. Milei, tan agrandado, ¿cuánto va a sacar? Ojo, que lo que saque no son votos, son, ¿cómo decir? Prefiguración del voto en las elecciones generales, porque nadie entra al Congreso con los votos que saque el domingo. Nadie. Algunos se quedan en el camino. Algunos o algunas se quedan en el camino, los que no saquen el umbral del 1,5% para mantener su partido, los que les vaya muy mal en la interna. Estos son algunos de los mecanismos para leer. Te sumaría uno más, que estoy muy convencido. Hay otra forma de contar que siempre aparece por las elecciones. Ponele que Frente Todos gane, salga primero con el 40% y Juntos por el Cambio, ponele, salga segundo con el 35% nacional. ¿Qué van a decir Juntos por el Cambio? El 60% votó en contra del gobierno, ¿no? Y entonces se van a rogar los votos de Milei, los votos de Esper, los votos del Frente Izquierda de los Trabajadores, los votos del Frente Renovador de Misiones, los votos del Movimiento Popular Neuquino. No es correcto. Esos votos no son homogéneos, esos votos no conforman el espacio de la oposición y habiendo mucha polarización. Lo votaron, pero es una picardía que se puede tener. Con el mismo razonamiento, si el gobierno gana por el 40% y Juntos por el Cambio saca el 35%, uno puede decir el 65% votó en contra de Juntos por el Cambio. ¿No? O sea, total, puestos a macanear, podemos hacer varias cosas. De cualquier modo, si ganan, si se van acomodando fuerzas de derecha en el escenario político y sacan votos, estos votos no son lineales, votos de Juntos por el Cambio, del macrismo radicalismo, pero son un riesgo para el sistema político y pueden revelar una tendencia. Pregunta con visos poéticos, por así decir, o por lo menos retóricos. ¿A dónde van los votos que no van a la polarización? Esa es una de las preguntas buenas. ¿Van a derecha? ¿Van a repartirse entre partidos diversos que hay en el espacio argentino? No habrá muchos votos aparte de la polarización, como pasó en 2019, vamos a ver. Yo creo que va a haber más votos, más terceros votos que en otras elecciones, pero lo que yo digo no vale nada y ni siquiera en este caso busco una apuesta. Punto y aparte, y algo, de todas formas, si Milei saca muchos votos, si Esper saca muchos votos, si López Murphy saca muchos votos en la interna porteña, hay una señal ahí que hay que añadir al sesgo a derecha que existe en la región, que existe en el mundo, y hay que mirar. No es lineal, pero hay que mirar. Otra cuestión, el presentismo. Está dicho bastante, se está diciendo, es importante, en la Argentina hay porcentajes de presentismo altísimos comparados en la experiencia mundial. Buenísimo, gran virtud del sistema político. No se le reconoce, mejor no, peor. Pero quiero señalar, aunque no se le reconozca, es una gran virtud del sistema político argentino y debe subrayarse. Grandes intervenciones periodísticas. Es más, en estos días de María Esperanza Casullo defendiendo esto que yo modestamente también planteo. Entonces, en la Argentina vota mucha gente. Es bueno que vote mucha gente, es bueno. Es bueno que haya participación, es muy bueno. Favorece al sistema democrático, favorece en general. El ausentismo, ¿a quién favorece? En corto puede favorecer a cualquiera, no lo sé. Por ahí en esta elección vota poca gente y eso favorece, no sé, al Frente de Todos en algún lado, a partidos oficialistas en otras, no tengo idea. En tendencia, si se vota poco, los perjudicados son las fuerzas nacional, populares, progresistas o de izquierda. El sistema democrático necesita mucha participación en las elecciones y mucha movilización en las calles. El sistema democrático para funcionar integralmente, el sistema democrático argentino. En este momento hay retracción de la participación o de la movilización por razones evidentes y sanitarias. Si hubiera ausentismo, esto sería una mala señal para quienes, uno diría, para el gobierno en general, pero más aún para la estabilidad o la calidad del sistema democrático argentino. Aunque por ahí, en cortito, beneficia, vaya a saber quién. Nunca sabrás a quién beneficia, porque los que no van, no sabés cómo iban a votar, y nunca lo sabrás. Y por último, algo sobre lo que volveré, pero es importante decir, cambiando de tema, pero me permito colar acá, por ahí te lo vuelvo a decir, no hay ningún problema. El sistema político, el sistema electoral se inventó para que vos votaras. Vos, si tenés más de 16 años y estás empadronado o empadronada, votás. Y la lógica para quien llegue al cuarto oscuro, la razón de la ley electoral es que vos votes. O sea, las autoridades están para permitir que votes, no para impedírtelo. O sea, el punitivismo existe por todos lados, también puede existir en las mesas electorales. El sistema electoral está pensado para que las personas habilitadas, las que están en padrón y tienen documento, digamos, con requisitos sencillos y universales, voten. Entonces, si vos llegás a tu mesa y humedeces el sobre con la lengua, ¿perdés el voto? ¡Jamás! ¿Cómo vas a perder el voto por tamaña tontería? Bueno, pero es decir, te están aconsejando que no humedezcas el sobre por razones sanitarias. Que lo ensobres de determinado modo. Si vos lo ensobras de otro, ¿qué pasa? Naranja. Naranja. ¿Las autoridades para qué están? Para que vos votes. O sea, el criterio es que el voto debe permitirse. Y vos tenés que ir con esa intención, tenés que defender tu voto si alguien te sale con alguna pavada formalista y tenés que acudir a los fiscales, que siempre los va a ver, para que te defiendan. La idea es que vos participes, que no participes, como acabo de decir, no es bueno, y esto también debe defenderse. Habrá tal vez más restricciones, es posible que participe menos gente, pero es válido y necesario que muchísimas personas estén presentes, como siempre lo están en la Argentina, porque el pueblo es protagonista el domingo y vos sos parte de ese colectivo. Vuelvo a estudio, Mariana.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp 1165-840870 por escrito. Recuerden que además de comentar lo que quieran, pueden elegir sus canciones. Hoy es el último día porque mañana jueves sonará aquí las canciones elegidas por La Oyentada. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y nunca te de olvidar. En la arena me escribías.
La radio pública presenta Centenarios. Centenarios. Festejamos los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez, Jaime Dávalos y Astor Piazzolla. Teresa Parodi, Benito Cerati, Guillermo Fernández, Sandra Mianovic, Pepe Colangelo, Lidia Borda, Franco Luciani, Inés Esteves, Acus, Pipi Piazzolla, Dancing Mood, Susy Shock, Marían Farías Gómez. Más de 50 artistas de diversos géneros y de todos los rincones del país interpretan originales versiones en un homenaje único desde nuestro mítico auditorio. Próximo viernes a las 19 seguí la previa por todas nuestras emisoras y FMs. Desde las 20 seguilo por las radios y la TV pública.
Soy aquel
Una producción especial de Nacional Folclórica, Nacional Clásica y Nacional Rock.
Recuérdeme un poco.
Centenarios. Festejamos los 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez, Jaime Dávalos y Astor Piazzolla. Nacional, la música que nos une.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Chacarera de Antonio Rodríguez Villar y Mario Arnedo Gallo, La Flor Azul por Divididos. Vamos con Martín Rodríguez y una de sus dos personalidades en el día de hoy.
Bueno, dos porque mierda. Si no les gustan estas dos, tengo más, ¿eh? No hay problema. Pero bueno, acá estamos. Como decíamos, Mario habló también, ¿no? Bastante de esta llegada de elecciones, este voto. Y bueno, y cierta sensación como de que nos pasa a muchos, ¿no? Como una suerte de sentimiento cívico, ¿no? Que rodea, ¿no? Y los que tuvimos, lo digo en un plural, ¿no? Los que tuvimos la suerte de participar que es la hechura de una elección, no solo de una campaña también, pero de una elección, de un día electoral, ¿no? El día que vas ahí, fiscalizás, te haces amigo, va, por lo menos en mi caso, me hacía amigo de los fiscales de otros partidos, ¿no? Ese momento que es medio Casablanca, ¿no? Si estamos todos. Capaz que hay que cantar un poquito la Marsellesa en algún momento, pero no importa. Pero digamos, es un momento de convivencia linda, ¿no? Y se conoce también ese entre otros que tiene, pero ese costado humano con que se hace la política. Y, por ejemplo, la relación de los fiscales de partido con el fiscal de mesa que eligió el Estado, ¿no? En un sorteo, ¿no? Ese tipo que llegó medio con las gañas, cara de tujes, y que le tocó a la mañana hacer eso, y al mediodía estamos todos como chanchos, ¿viste? O sea, están todos hablando, compartiendo el sándwich. Hay algo muy lindo en eso. Pero bueno, estas elecciones son muy distintas en varios aspectos, diríamos, de las condiciones objetivas, ¿no? Es decir, primero están en el contexto del COVID, ¿no? En este contexto que tiene todo esto, ¿no? Es decir, que tiene todas estas posibles fake news o malentendidos, que yo que se van como acumulando, y que es importante que haya una información pública sana y que despeje dudas estúpidas que se pueden ir generando. Y por otro lado, bueno, pero también temores que son genuinos, y también crisis, ¿no? Todo esto que está pasando. Entonces, vamos a unas elecciones muy particulares, ¿no? Yo quería repasar como algunas cuestiones, un poco de la trayectoria y de cosas que se fueron acumulando. En primer lugar, Mario lo dijo, ¿no? Hubo varias elecciones provinciales desdobladas, ¿no? Se votó en Salta, en Misiones, Jujuy y Corrientes. Cuatro provincias, digamos, del noreste y del noroeste, interesantes, provincias que tienen también sistemas políticos muy propios, como casi todos, ¿no? Todos los distritos tienen características muy particulares que obviamente que se conectan con lo nacional. Victorias contundentes de los oficialismos, se podría decir, Mario lo dijo, ¿no? Es decir, la más importante fue la de Gustavo Valdés, el radical, que reeligió con un 76%, creo, si no me equivoco, el número fino, 76,76% de los votos en la provincia de Corrientes. Un número importante, si se esperaba que gane, tal vez no se esperaba esa dimensión del triunfo que hizo sobresaltar. Luego, el dato, que se repite, un dato medio promedio, es que hubo 10 puntos por debajo en estas elecciones de participación. Si se compara con las del 2019 o las del 2017, hubo 10% menos de gente que fue a votar. A mi juicio, sin tener, ¿no?, lucecita amarilla, no sé si en 10% es tanto menos, y el contexto aquí digamos, de COVID plus crisis plus desencanto y qué sé yo, pero me parece, ¿no?, un número tan llamativo, pero no diría lucecita amarilla. Un 10% es un 10%. ¿Cuáles son los temas? El otro día chusmeaba una encuesta. Yo no miro muchas encuestas. A veces cuando las hacen en algunas universidades, que también, ¿no?, digamos, que no tienen que ver estrictamente con el bien común, ¿no? Estoy hablando de universidades que no son exactamente públicas, pero bueno, miré una encuesta de la Universidad de San Andrés que medía la satisfacción general de cómo marchaban las cosas, y mide, viene una tendencia a la baja desde abril de 2020. Entonces uno diría, estamos llegando a elecciones, luego si el punto de largada fue hace 2 años, y si medimos de elección a elección, estamos viendo que hay un desencanto general con la situación social. Es decir, el principal, o una de las principales, corramos ahora sí un poquito el COVID, y estamos en un momento muy avanzado del plan de vacunación, por suerte, el plan nacional de vacunación está muy avanzado, pero el punto de preocupación más grande que hay en la Argentina, uno, es la inflación, ¿no?, que no afloja. Y en la Argentina uno diría, tenemos tal vez un número de inflación altísimo para lo que es el contexto mundial o la comparación con otros países. Somos un país de alta inflación, ¿no? Si somos un país con tendencia, hemos pasado por hiperinflaciones fuertísimas, recordemos lo que fue de 89, 90, hasta el 91, no sé si hubo un coletazo de inflación, de hiperinflación, pero llevamos demasiado, ahora uno dice, mide, que no, que está un poquito a la baja, eso, pero son demasiados años de inflación, y demasiados años que agotan aún el cuero duro argentino de miles y miles de familias o de economías personales, lo que se quiera, que tienen que lidiar con la inflación. Es decir, eso genera un agotamiento, un estrés en el bolsillo, ¿no? Que era, como decía Perón, la víscera más sensible. Un estrés. Esos mapas familiares. Todos tuvimos alguna vez el mapa donde, en qué chino, digo así, pero porque así lo decimos coloquialmente, se vende tal queso más barato, tal gaseosa, en qué otra cadena de supermercado, Carrefour, se vende tal cosa, ¿no? Es decir, ese mapa de que va sorteando precios, ese mapa está roto, no existe, todo sale 1.000 pesos, ¿no? Es una especie de agotamiento. Estoy describiendo una sensación, no estoy hablando bajo ningún aspecto de una ciencia, digo, pero hay una sensación generalizada, casi diría de agotamiento en ese lidiar con algunos aspectos de la crisis. Y después hay novedades de la crisis. Tenemos un porcentaje de la población muy metido en digamos, muy pobre, ¿no? Hay un aspecto que todo esto acumula, que es un desencanto, y todo el mundo mira qué va a pasar en las urnas, ¿no? ¿Qué va a pasar en las urnas en torno a ese desencanto? Hay un newsletter, sale cada dos domingos, de la politóloga Inés Lovisolo. Yo acá la invité un par de veces, a mí me gusta, es muy joven y piensa muy bien algunas cosas, y decía, ya no es, decía haciéndose eco de esta idea de que hay un malestar social que puede ser llevado a las urnas, ya sea en un voto bronco, ya sea en una baja de la participación. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero decía, haciéndose eco de eso, decía, ya no es solo convencer a los ciudadanos de que los voten, es convencerlos de que voten. Es decir, hay algo combinado en esta campaña. Vayan a votar, vayan a votar, ¿no? Y uno diría que también en ciertos partidos políticos que son medio antisistema, le están haciendo un favor al sistema, que están de algún modo reintegrando, reabsorbiendo el sistema político, que es lo que tenemos, que es el voto y todo esto, posiciones muy duras. La campaña de Juntos por el Cambio, voy a entrar un poquito, tenemos algunos audios. La campaña de Juntos por el Cambio tuvo varios giros, acá los hablamos, ¿no? Halcones y palomas, los palomas se comieron los halcones, las palomas se sacaron la máscara y eran halcones, ¿no? Porque en realidad es raro lo que pasó. O sea, es cierto que el polo larretista le ganó políticamente en la correlación y en el cierre de listas al polo halcón macrista, pero terminó siendo una campaña de halcones. Hoy lo vimos. Hoy, en el cierre de campaña, hace un mes y medio se decía Macri, la palabra prohibida, y estaba en Europa. Hoy estaba Macri en el escenario o en la primera fila, en la primera fila del acto de cierre de campaña. Estaba ahí Macri. Es decir, evidentemente fue una campaña de halcones, ¿no? Eso mostró un giro. Y la campaña del Frente de Todos tuvo muchos traspiés. El de la foto. El de la foto es un poco alrededor del que se organiza todo y del que se organizó la foto, digo, del Olivos Gate, el cumpleaños de Fabiola, que se organizó. Luego hubo el que se organizó el sentido y cierta narración de la oposición. Y luego yo creo que se fue calmando y apareció incluso... Aparecieron un poco los candidatos, estaba muy confiado al sello esa campaña, y aparecieron los candidatos y se fue calmando un poquito la tormenta. Fue una campaña de buenos spots, a mi juicio, de buenos spots, que no sé si le van a traer buenos votos a algunos candidatos. Los spots de Randazzo, los spots de Moreno fueron provocadores y audaces. ¿Les traerá votos? Lo dudo. De Moreno lo dudo más todavía, y de Randazzo lo dudo bastante. Pero apareció Milei. Nunca se habló tanto de un candidato. Es decir, el tipo subió muchísimo la vara. Ahora uno tendría que esperar. Si tiene menos de, no sé, de 12 o 15 puntos, eso no existió, ¿no? El otro día, ayer, si no me equivoco, Mariana Carvajal publicó un dato que era interesante en Twitter, ¿no? Esa después lo llevó hacia un terreno. Pero yo me quedo con esta primera impresión del dato, que era, ¿cuál fue el economista que más invitaron en los últimos 2 años a todos los programas de televisión? El economista más convocado fue Javier Milei. Como economista, ¿eh? No como candidato. Estamos hablando de fuera de la campaña. Cuando yo participaba como economista. Escuchemos a Milei en el último acto de campaña, por lo menos el que hay registro. Escuchémoslo cantando este fragmento de una canción de La Renga.
¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! Sin entender, panic show a plena luz del día. Por favor, no huyas de mí. Yo soy un rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la
democracia! Bueno, fuerte, ¿no? Este panic show, ¿no? La letra de La Renga. Chizo de La Renga salió a enmarcarse al toque, ¿no? Porque la verdad que sí, ¿no? Si, quienes conocemos La Renga sabemos que es una banda que no tiene como raíz ideológica ni a palos a los libertarios, pero bueno, ahí hay una rebeldía, ¿no? Si, viene bien el libro de Pablo Stefanoni y Mario este año, la rebeldía sobre la derecha, ¿no? Y las rebeldías, porque de verdad que ahí hay una pregunta. Por supuesto, el libro de Pablo Stefanoni es un libro global que hace una pregunta acá en la Argentina, ¿no? Yo creo que hay que mirar este fenómeno con más detalle, con menos velocidad, para mí, ¿no? Con menos... Hay que ver, está un poquito inflado a mi juicio. Vamos a ver en las urnas. Para mí, de esto hay que hablar seriamente a partir de los votos, que es donde se cuece la saba de la democracia. Para mí está un poquito inflado, pero es sintomático de esto, ¿no? De una pregunta con esto voy cerrando, Mario. Una pregunta que se vio y que también en parte vionó la campaña, ¿no? Que para mí fue una campaña despareja, no mala. Esencialmente no fue mala la campaña electoral. Las discusiones que hubo en la Argentina eran discusiones buenísimas y, por supuesto, las campañas están llenas de desvíos y de cosas y de boludeces que se discuten y qué sé yo. Lo vimos con Tolosa Paz, que la palabra garcha, acá hablamos de eso. Pero la pregunta es con los 7 millones de personas que tienen entre 16 y 25 años y pueden votar este año. 16 y 25 años. O sea, estaban muchos en el líquido amniótico de la crisis de 2001, ¿no? O sea, estaban naciendo por nacer, por recién nacidos, cuando este país volaba por el aire y cuando el kirchnerismo principalmente, y tiempo después el macrismo, reconstruye el sistema de representación. Es decir, para esos jóvenes, con todo derecho, después vemos qué posición toman, pueden ver el status quo en eso, en esa antigua, entre comillas, rebeldía que significaba, por ejemplo, el kirchnerismo juvenil de hace 10 años. Y miran eso como un status quo. Es decir, la figura de un político, para mí interesante, lo conozco, tengo un afecto personal, pero en Guado de Pedro, que hace 10 años, de algún modo era un líder de esa agrupación política, que era una especie de contracultura oficial, hoy es parte del sistema político, ¿no? Es una figura parte del sistema político. Entonces, hay una pregunta, y es, esos 7 millones de votos, ¿qué van a hacer en un país con 40% de pobre, que acumula 50%, una inflación alta, para no poner número, y con todos los problemas que acumula? ¿Qué van a votar? ¿Se van a desenganchar? ¿Van a votar? ¿Van a tener su propio voto? ¿Van a hacer una burbuja de votos? Bueno, la campaña se preguntó mucho por eso, muchísimo por eso, y apuntó los cañones hacia eso, y yo creo que Milei es, de algún modo, el emergente de esa pregunta, puede ser el emergente inflado, si se quiere, de esa pregunta, que es que van a votar esos millones de jóvenes que no saben lo que fue la crisis del 2001, pero que sí saben lo que es la actual crisis.
Preciosa, preciosa columna, Martín. Un par de acotaciones y casi una promesa. Cuando hablas de lo que es la comunión cívica, de participar, por el lado de participar en las mesas, de ser autoridad de mesa o fiscal o algo, son grandes momentos del sistema democrático, menoscabados, creo ahora, subestimados, tal vez por la rutina, porque ocurre tantas veces, que yo, pero son grandes momentos y merecen recordarse. A mí me viene, la cantidad que me viene a mí la cabeza es pasmosa, y no voy a aburrir ahora, y por ahí un día me hago un editorial y cuento como para acompañarlo, acompasarlo, pero es importante. Y esto que vos decís de que falta la Marsellesa o que falta, sí, viene a mí el recuerdo de las primeras elecciones en las que fui autoridad de mesa, no tanto el 83, pero el 85 era más que autoridad, era fiscal volante, o sea, esos que recorren varios establecimientos, una lista muy minoritaria del Partido Justicialista, perdíamos el radicalismo por paliza, perdíamos por la interna, perdíamos en todos lados. Y participé en varias escuelas, y nunca olvidaré una, después de una elección muy reñida, muy peleada por pavadas, qué sé yo, bueno, que yo era fiscal volante, o sea, iba por varias escuelas, pero bueno, el cierre me encontró en una, obviamente, no en todas. Y entonces se cerraron las puertas, y había habido discusiones, cosas macanas, y todos se pararon y cantaron el himno, ¿no? Inclusive los votantes estaban haciendo cola, que siempre hay, ¿no? Se cerró la escuela, entraron personas que tenían que votar, tenían su derecho a votar, habían llegado antes de las 6, y todos cantamos el himno. Y una interna del PJ, donde se cerró, nos habíamos peleado horrores, era mesa femenina, no te quiero decir lo que se peleaba. Y cuando terminó, cantamos el himno y después la marcha. Y para mí fue un gran momento del civismo, grandes momentos. Y que quien quiera entender, quien entienda, y quien no quiera, no. Por último, una cuestión. Yo no estoy muy convencido que haya sido una buena campaña, se puede discutir. Para mí hay algo que faltó en esta campaña, que puede haber en la campaña para noviembre, que uno puede decir, bueno, la más relevante, la que eligen, que es qué proyectos tiene, en particular el Frente de Todos, para pedir mayoría en el Congreso. ¿Para qué quiere mayoría en el Congreso? ¿Qué quiere conseguir que no consiguió hasta ahora? ¿Qué quiere hacer? Para mí hay un par de cuestiones que tiene que querer hacer. Básicamente algo resolver acerca de programas sociales, salario universal, combinación de política social, lo que quieras, eso, pero algo de eso tiene que hacer. Pero bueno, me diste una idea con esto de la memoria, por ahí mañana u otro día volvemos con la memoria y contigo también, con la memoria de quien estuvo en las mesas, con la memoria de la persona que participa y forma parte del sistema democrático, un día en que todos valemos uno, que no es poca cosa.
Exacto, Mario, un día que todos valemos uno. Ese día votan también los indiferentes, ¿no? Los que van 6 menos 5 con la almohada pegada, ¿no? La mancha de tuco de los ravioles y con ganas de sacarse el voto de encima, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la democracia, ¿no? Es decir, a veces la politización lleva, ¿no?, a cierto romance del voto y viene bien también ese día para conocer, ¿no?, esa otra parte, ¿no? Es decir, el voto de los indiferentes que llega. Porque mucha gente, digo, es indiferente en relación a la pasión que pone en ese día. No es indiferente porque va, porque imagina que puede ser sancionado si no va, o porque va simplemente porque siente que es un deber, que se encuadra o que hace serie con otros deberes que también cumple, ¿no? Como el que paga la FIP o que paga el monotributo o ese tipo de cosas. Bueno, la gente va y vota y ese voto vale mucho. Y por eso siempre la recomendación es cuidar esos votos, sobre todo para los fiscales de todos los partidos, ¿no? Que haya muchos votos y que y lo necesitamos saber, ¿no?
Martín Rodríguez.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso.
Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
¿A dónde tengo que ir para votar en Las PASO? Podés realizar la consulta en padronelectoral.org. ¿Con qué documento voto? Libreta de enrolamiento, libreta cívica, DNI libreta verde, tarjeta del DNI libreta celeste, nuevo DNI tarjeta, siempre con el último emitido. Nacional, la democracia que nos une.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a conectar ahora con el cierre de campaña del Frente de Todos. El acto principal se está realizando en Mar del Plata, donde están candidatas y candidatos, Alberto Fernández y Kicillof, y desde Bahía Blanca habla Máximo Kirchner.
Con el honor de conducir la provincia de Buenos Aires, sinceramente, ha pasado mucho. Y ha sido complejo y ha sido muy difícil. Pero estoy convencido que tenemos una oportunidad, que debemos aprender de las cosas que nos pasan y nos suceden. Quizás en este tiempo que venga y que nos estamos empezando a reencontrar a unos días nomás de la llegada de la primavera, de que mejore el clima, que podamos encontrarnos, que la vacunación vaya avanzando de la manera que avanza, como recién decía el doctor Goyán, y que aparte, como están aquí, todos aún con el barbijo puesto, cumpliendo con las medidas del caso para tratar de evitar contagios, vayamos ganando cada vez más porciones de libertad para recuperar esa vida, no solo que queremos, sino que anhelamos, que soñamos y en la que muchos intervenimos en diferentes lugares, básicas, militancias sindicales, sociales, culturales, en todos los lugares para nutrirla, para fortalecerla, para hacerla más participativa, para volver a encontrarnos. Quizás a partir de ahora, cuando nos juntemos, también dejemos todo el día de estar con el celular en la mano y mirando para abajo y disfrutando a la gente que tenemos cerca. Nos cansó la virtualidad. Pensar que al principio había un elogio de la cuestión digital, del Zoom, qué bárbaro, puedo hacer esto de aquí y de allá, y ya al último nadie más lo aguantaba. Porque al fin y al cabo humanos somos y queremos vernos y encontrarnos, queremos debatir, discutir, disfrutar, vernos, abrazarnos. De eso se trata lo que nosotros allí por el 2019 le propusimos a la sociedad. Y esta demora que nos generó la pandemia no va a ser una frustración. Solo nos hemos demorado por un fenómeno que estuvo muy lejos de nuestro alcance, pero sí que supimos enfrentar. Entonces creo que tenemos la oportunidad de construir una Argentina mucho más grande, mucho más potente de la que supimos tener. Miren, yo me acuerdo que cuando asumió de presidente Néstor, que ahora se cumplen 16 años que estuvo aquí en Bahía, ¿no? La primera vez que vino, y hoy también se cumplen 30 años de que fue electo gobernador de Santa Cruz, allá por 1991, cuando estábamos a veces en Olivos, en los primeros años del gobierno, cuando salían los datos de la desocupación, de los primeros datos que él pedía para saber cómo venía la mano, porque muchas veces los dirigentes se enamoran de los números de la macroeconomía, pero se olvidan de la microeconomía, del hombre y de la mujer común que anda todo.
Cierre de campaña del Frente de Todos, Máximo Kirchner, desde Bahía Blanca. Tomaremos también contacto con Mar del Plata.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Analia Pinat. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos un tango de antihéroes, en este caso una antiheroína de cuatro patas. Lo dije.
¡Epa!
Sí.
¡Epa!
Sí.
Bueno.
Se trata de una yegua. Una yegua. Y no es una metáfora, es una yegua, es un equino.
No es una falta de respeto.
No. Es un equino que protagoniza este tango precioso que se llama NP. O no placé, como ustedes le quieran decir. Ajá. Música y letra compartida por Francisco Loiacono y Juan José Riverol. Francisco Loiacono era el famoso Barquina, amigo de Aníbal Troilo. Trabajaba en la revista Crítica, comenzó como ascensorista y terminó de secretario de Botana, un tipo de mucha confianza de Botana. Y además le decían Barquina porque era rengo, tenía como un defecto al caminar, entonces caminaba a los barquinazos. Y de ahí sale el apodo Barquina. No placé el tango. ¿Qué quiere decir no placé? Viene de no place, digamos, es una castellanización de no place. Y es un caballo que no llega ni a tercero, entonces no paga, no es ni primero, ni segundo, ni tercero, después del cuarto no pagan, es un caballo perdedor, claramente, y este tango se trata de una yegua perdedora, una yegua que no le da, y que el tipo la compró, lo que dice que la compró, porque le habían puesto excusas sobre la mala performance de esta yegua, y se pasó una temporada, cuenta, al cuidado de las patas de la yegua, le compró una manta nueva y hasta polillé en el box. El tipo le hace un reclamo a la yegua y ni así logró que llegara primera, segunda o tercera. No placé es el nombre de este tango precioso, burrero, como el mismo Barquina, que era muy, muy burrero. La orquesta de su amigo Aníbal Troilo, canta Raúl Verón.
Mirando tu performance del hipogoroma platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no platense. El acento en la largada, la fecharon en el foro, eso gritó la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu pata, te compré una manta nueva y hasta polilla en el box, relojeándote la palonte, la partida pa' lo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Anoté en una ordinaria, entraste medio prendida, dijeron que es por la moda, o es bombero el cuidador. Es tu sangre que se pierde, y no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, no te preocupa la cancha, que le tuñe el cuidador. Pero si algún día de eso te vuelvo a ver anotada, yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.
El tango se llama NP o No Placé, de Juan José Riverol y Francisco Loiacono, o Barquina, Aníbal Troilo y su orquesta típica, cantaba Raúl Verón, y esta antiheroína de cuatro patas es una yegua No Placé, Mario.
No Placé, sí, algo de lo poco que sé de carrera de caballo y que debe haber cambiado, está eso, la categoría de Placé. Vos podías jugar a ganador, que te da más guita, o a Placé, que era segundo o tercero, y te pagaban unos manguitos, digamos, si no salía a Placé. En fin, uso la expresión, inclusive, por ejemplo, en las elecciones estas, hay candidatos que dicen que quieren salir a la vez, ¿verdad? Quieren salir Placé, no quieren salir segundo, segundo bien, tercero, ¿no? No hablemos más. Una yegua entrañable que hizo lo que pudo. Bien, muy bien, muy bien. Una lúcer en cuatro patas. Vemos qué traes mañana, Mariana Fosa.
Tal vez sea un ser humano.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Yo soy Gilda.
Y así, con banda propia, llega Paula Nicolini.
Es imposible no moverse con esta mujer, imposible. ¿Sabés qué? Bueno, spoileado ya de entrada. Un día después, o sea que esto no es primicia. Bueno, es la anticolumna, pero hagamos lo posible. Hagamos lo posible. Siempre tengo ganas de hablar de Gilda. Cuando pensé en ella, pensé en el Santuario de los Milagros, que está ahí en la Ruta 12, kilómetro 129. Pensé en los clubes de fans, en las películas, en los libros, en el matrimonio, Carlos Massa y Rita Monzón, que son los que cuidan y los que dirigieron ese santuario, que hay toda una historia atrás de eso. En la recuperación del micro, porque el micro resulta que después del accidente en el que murió Gilda hace 25 años, de repente desapareció, y Carlos Massa, quien está a cargo del santuario junto con su mujer Rita, lo encontraron en Zárate. Mucho, hay algunas cuestiones legales, algunos papeles que no sabemos. Bueno, el micro está en este santuario. Hay muchísimo para charlar, las versiones de temas de Gilda, la cantidad de versiones. Y en la búsqueda que hice para recordarla hoy, me encuentro con que ella tuvo 4 años apenas como profesional, o sea, dando recitales por todos lados, y 4 discos publicados nada más. Entonces, todo lo que hay son estos 25 años de recuerdo permanente y de elevar a Gilda a este lugar de santa milagrosa, ¿no? Que también tiene ese costado súper picante e interesante para ver qué pasa ahí. El otro día, cuando veía el spot de Moreno, que bueno, que ya entró en otras instancias en las que no nos vamos a meter, así que no lo pude traer hoy, que aparecía la figura de Sandro, yo pensaba el tema de los ídolos populares, ¿no? Las ídolas populares. Por eso pensé especialmente también en traer a Gilda, aunque fuera un día después, porque me gusta imaginar qué pasa en sus seguidores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se transforma? ¿Qué tienen? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Tienen propiedad? ¿Hay un derecho civil y comercial que atraviese a los ídolos y las ídolas populares? Bueno, por todo esto y muchas otras cosas que me fui preguntando, dije, bueno, vamos, hablemos de Gilda. Y en la búsqueda que hice, el recorte vino por acá. Por un lado los promesantes, que son los que van al Santuario de los Milagros cada 7 de septiembre, pero a cada rato, cuando quieren, cuando lo necesitan, cuando hay algo que pedir o algo que agradecer. También hablé con una escritora que ficcionalizó una historia alrededor de Gilda y de otros santos populares. Y también hablé con el presidente de un club de fans. Así que ellos son los que hoy van a estar acá en este espacio. Arranquemos entonces con algunos testimonios sueltos, robados por ahí, de promesantes que se acercaron en estos últimos años al Santuario de los Milagros en la Ruta 12, kilómetro 129.
El primer año llenamos un colectivo de 2 pisos y éramos como 50 y pico de personas, me acuerdo, esa vez, el primer año. Y a partir de ahí empecé a venir todos los años hasta el día de hoy.
Vine porque, bueno, mi papá hizo una promesa y por eso estamos acá, porque se cumplió. Bueno, yo estoy mejor, estuve internada y bueno, me recuperé y bueno, mi papá trajo un cordero y bueno, estamos cumpliendo lo que habíamos prometido.
Vi allá adentro, vi muchas cosas y vi también en las fotos, he escuchado en todos lados, el otro día cuando hablaron en la radio también, y bueno, y recién el muchacho que dijo que la hija había tenido un accidente y que, bueno, gracias a Gilda y todos salieron adelante. Sí, se escucha en todos lados siempre, que, o sea, se aferran tanto, que tienen tanta fe en ella que salen adelante.
Son fans, son seguidores. Varias de estas cuestiones le pregunté a María Rosa Lojo, que es escritora, autora entre tantos libros de Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. Allí ella habla del Gauchito Gil, de varios más, y de Gilda. Pero me aclaró antes de, cuando yo le pedí que me diera su testimonio, que compartiera conmigo este informe, me dijo, mirá que yo lo que hice fue ficcionalizar, no hice una investigación de campo, no soy una especialista. Bueno, no importa. Hablemos de Gilda como parte de la mitología de nuestro país. Ahí sí ella tuvo ganas de decirme lo que le parecía. Le pregunté, ¿qué hay alrededor de la figura de Gilda, su entender? ¿Qué es lo que representa? Así me contestaba María Rosaló.
Las lecturas que he hecho de textos antropológicos, de textos testimoniales también, coinciden en señalar prácticas especiales entre los devotos, que suelen ser sus fans también. No todos los fans son devotos, pero los devotos suelen ser indudablemente fans. Hay una práctica mimética de imitación de la figura de Gilda, mujeres que se visten como ella, que la tienen presente en sus casas, la foto, las flores que la recuerdan, todo un circuito de recordación relativamente permanente de Gilda en la vida de aquellos que la admiran y que esperan también una intervención de Gilda en sus propias vidas. El lugar de inhumación es asimismo un lugar especial, venerado, pero me parece incluso más importante en el caso de las estrellas y de una cantante que sigue vigente como Gilda, la permanencia de la figura santificada a través de lo que dejó también como legado artístico, de sus canciones, su mundo, su imaginario, su atmósfera, que los devotos y devotas continúan sintiendo como parte esencial de su propio imaginario artístico y religioso.
Yo no sé qué pensará Gastón Alarcón sobre esta observación que hace María Rosa Lojo. Él es presidente del Fans Club Gilda, un amor verdadero. Es eso, es amor lo que lo llevó a él a acercarse a Gilda. Veamos cómo lo cuenta, porque me sorprendió un poquito que la haya conocido. A ver qué dice Gastón Alarcón.
Tuve el honor de conocer a Gilda cuando recién comenzaba su carrera artística. Ella tenía un grupo que se llamaba Crema Americana, con el cual cantaban temas del momento, los covers, ¿no? Mis padres siempre iban a los bailes, y era la familia que concurría a estos lugares, ¿no? Entonces me llevaban a mí, así que desde chiquito iba en baile en baile. Y una noche estaba Crema Americana cantando y justo festejábamos el cumpleaños de un amigo de la familia. Y le digo a mi mamá que me corte una porción de torta para llevarla a la cantante. Se le acerco, le llevo y nada, pegamos onda de principio. Aparte, ella amaba a los niños, ¿no? Yo en ese momento tenía 8 años. Y luego se acercó a la mesa, brindó con nosotros, ella se va a cantar y nosotros nos retirábamos del baile. La saludo y me llama por micrófono. Entonces mi papá me lleva y le preguntamos qué quería y me dice si me animaba a cantar y a bailar con ella. Obviamente dije que sí, así que nada, un lindo recuerdo de aquella noche. Después en la semana pasamos por una disquería, estaba el disco, el LP de Pasta, Y el café de Gilda, decía. Y yo le digo, mirá, mami, café de la chica que conocimos. Entonces como esa agarra y pobrecita le rompí tanto a mi vieja que me lo terminó comprando. Y en la noche justamente íbamos al baile y estaba ella. Y ahí me comentaba que era su última noche, que se iba a empezar a dedicar a ser solista. Así que nos dejó el teléfono, quedamos en volver a vernos. Yo con 8 años, obviamente, que no decidía ni sabía dónde estaba parado. Así que quedamos sin volver a vernos y no nos pudimos volver a ver.
Bueno, él es Gastón Alarcón, les contaba, presidente del fans club de Gilda, que la conoció cuando tenía apenas 8 años. Vuelvo a María Rosa Lojo, ¿por qué? Porque le pregunté, quería saber qué opinaba ella sobre cómo la ve a Gilda como mujer dentro de la movida tropical, ¿no? ¿Por qué es tan querida Gilda? A ver qué dice María Rosa Lojo.
El caso Gilda me atrajo muy en particular porque es un personaje singular también dentro del mundo de la bailanta. Justamente por eso a ella le cuesta abrirse camino, no es la diva típica, voluptuosa, con rasgos femeninos exacerbados, digamos, en lo erótico, aunque no está desprovista de ello tampoco, y esto es lo interesante. Gilda combina cierto halo angelical y maternal con un erotismo más sutil, presente en su vestuario, en las flores que la coronan en sus retratos, en su figura delgada. Está más cerca del hada que de la mujer fatal, eso indudablemente, más cerca del hada o del ángel que de la come hombres. Hay un pasado también, bueno, que la gente en definitiva conocía. Ella había sido maestra jardinera, era madre, solía viajar con uno o dos de sus hijos, bueno, y así también sucede que fallece una hija en el accidente. Toda esa mezcla de factores la convierte en alguien especialmente querido y buscado para la sanación, para la reparación, para la buena suerte. No siempre y no necesariamente sucede esto con figuras famosas del espectáculo que han fallecido. Muchos fans pueden ser devotos, pero esto no es una condición necesaria. No todos los fans se convierten en devotos de una figura sacralizada. Se ha convertido en un ícono de culto en varios sentidos, ¿no? En sentido artístico, en el sentido hagiográfico. Así que, bueno, creo que Santa Gilda llegó para quedarse.
Bueno, volvamos a Gastón Alarcón, presidente de uno de los tantos clubes de fans que hay dedicados a Gilda. Le pregunté cómo se organizó este específicamente, qué los une, por qué se sienten parte. Y esto decía Gastón Alarcón.
Nuestro fans club Gilda, un amor verdadero, es oficializado por Toti Jiménez, quien fue su última pareja y productor y músico de la banda de Gilda. Nació a los 5 años que Gilda falleció. Yo, si bien siempre fui fans, nunca pertenecí a ningún otro club de fans, hasta que me nombraron en un fan club anterior vicepresidente. Después, por las internas y distintos pensamientos, me alejé y la gente misma me pedía que yo organice un fan club. Entonces, tuve que buscarle nombre. Entonces, qué mejor que un amor verdadero, que es lo que sentimos por ella, ¿no? Los días que nos juntamos son los 7 de septiembre y los 11 de octubre. Prácticamente es todos los clubes de fans, ¿no? Si no estamos acá en el cementerio de la Chacarita, estamos allá en el Santuario de los Milagros, de donde ella perdió la vida. Cada tanto nos juntamos en mi casa. Ahora, con el tema de la pandemia, obviamente estamos distanciados, pero nada, siempre algún que otro mensajito y redes sociales siempre nos une. Tratamos de juntarnos porque, como yo digo, es prácticamente toda una familia, ¿no? Hay gente que conozco desde que Gilda falleció, o sea, es increíble cómo pasa el tiempo y la amistad que uno puede llegar a tener con una persona a través de un sentimiento.
Le pregunté a Gastón Alarcón qué actividades organizan para recordarla, por un lado, antes de la pandemia, y que hicieron este tiempo también, a ver qué comentar.
El objetivo nuestro es recordarla, llevar su nombre a todas partes. Yo creo que la artista nunca muere, y más cuando es recordada, ¿no? Recuerdo que uno de los eventos que hacíamos antes era para el Día del Niño, juntar cosas, hacer meriendas, hacer eventos. Siempre hicimos eventos también para recordar a Gilda en distintos lugares, en bailantas, en centros culturales, hasta hemos llegado a Cocodrilo, o sea, un lugar emblemático, místico acá de la ciudad de Buenos Aires. Y nada, eso fue re lindo, aparte eventos conducidos por Beatriz Salomón, Pocho la Pantera, figuras muy importantes, ¿no?, dentro del mundo del espectáculo. Y nada, o sea, hoy por hoy nos vemos obligados al distanciamiento, a otras medidas que no estábamos acostumbrados antes. Yo creo que dentro de todo se pudo lograr un lindo recuerdo con distanciamiento, con el alcohol en gel, con mucho cuidado. Hemos estado en Chacarita, totalmente diferente a otros años anteriores, pero lo lindo que fue recordada como se merece. Nada, estar en el programa de Tinelli, agitando la bandera, llevando su nombre bien en alto, fue como un broche de oro a estos 25 años.
Por último, Gastón Alarcón me cuenta cómo se siente hoy, qué siente hoy por Gilda y cómo se le hace presente, ¿no? ¿Qué significa para su vida?
Lo que siento hoy, a 25 años de su partida, es toda una vida, como yo digo, es toda una vida que nada, o sea, millones de momentos se me vienen de mi cabeza. Mis primeros pasos en lo que era un fanatismo de una persona que no está, que nunca más la vas a volver a ver, lamentablemente. Mis viejos que me llevaban, mi papá, que alimentó mucho este fanatismo por Gilda, que me compraba todas las cosas que salían, lo hartaba ya con Gilda, pero yo sé que la quería mucho. Y hoy por hoy, ya siendo adulto, mi vieja es la que me acompaña a todos lados, la verdad que sufre de sus piernas y siempre está presente conmigo en cada paso que estamos dando con Gilda y con mi vida en lo personal también. Y la verdad también mucha emoción, ¿no? Mucha emoción que sea recordada, que sea valorada, y hay Gilda para rato.
Bueno, para rato hay, fíjate que, por ejemplo, acaban de presentar varios videos con la dirección artística de Lito Vitale, 9 temas clásicos de Gilda interpretados por artistas de distintas generaciones, Brenda Snicker, Natalie Pérez, Soledad, y uno de los temas que elegí como para despedirnos es la canción justamente No es mi despedida, que hay varios versos de este tema que quedaron, casi tallados en piedra, inclusive en el Santuario de los Milagros, porque para muchos Gilda no se va a ir nunca. La canción esta la canta Rocío Igarzábal. Si están de acuerdo, nos vamos con un pedacito de esta canción.
Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida.
Tomamos contacto con el cierre de campaña del Frente de Todos. Habla Axel Kicillof.
Un trabajador, un spot, cara de Macri. Ningún trabajador en mi gobierno va a pagar el impuesto a las ganancias. Le dijo que iba a subir las jubilaciones, que iba a crear trabajo, que iba a invertir en salud, en educación, que iba a construir 1 millón de viviendas, que iba a generar, no sé, 3.000 jardines de infantes, que no iba a ir de ninguna manera al Fondo Monetario Internacional, que no iba a hacer un ajuste, que iba a empujar el desarrollo de la Argentina y una integración inteligente al mundo. Recuerdo eso porque creo que es la base por la cual hoy no quieren ir a debatir. Es la base por la cual rehuyeron el debate, pero más que eso, instrumentaron en 2021 una nueva estafa electoral, marca 2021. Es la estafa electoral donde buscan esconder a quien fue la cabeza de ese proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo. Pidió el voto para hacer A e hizo lo contrario de A. No solo no cumplió. Cuando dijo que iba a bajar el impuesto a las ganancias, duplicó la cantidad de gente que pagaba el impuesto a las ganancias. Donde dijo que iba a subir las jubilaciones, bajó las jubilaciones. Donde dijo que iba a invertir en las escuelas, lo que hizo fue desinvertir en la infraestructura, y acá la gobernadora en la provincia de Buenos Aires no hizo ni siquiera el mantenimiento mínimo y terminó en desgracia y en desastre. Donde dijo que iba a apostar a la salud pública, no abrieron ni siquiera los hospitales que estaban un pelito de terminarse. Donde dijo que iba a subir los salarios reales, trajo la caída salarial más grande desde la dictadura militar. Donde dijo que no íbamos a perder ningún derecho, dijo también que no iba a perseguir a sus opositores, dijo que iba a fortalecer las instituciones y armó una mesa judicial donde todavía está prófugo uno de los miembros, porque no pueden ni sentarse en un tribunal a empezar a balbucear los desastres que hicieron.
El gobernador Axel Kicillof desde Mar del Plata, del cierre de campaña del Frente de Todos. Volvemos con Martín Rodríguez.
Bueno, me queda una personalidad, ya con esta me entrego. Día de lluvia, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, debe estar lloviendo en muchos lugares del país. La lluvia es bastante inspiradora. Vos sabés que busqué poemas sobre la lluvia. La verdad que hay muchos de poemas buenísimos. No sé, Roberto Juarros, por ejemplo, tiene un poema precioso. Juan Gelman tiene un poema que se llama Lluvias. Histórico, poema muy bueno. César Vallejo, Pessoa, no sé. No hay tipo que no haya escrito un gran poema, la lluvia, ¿no? Es una de esas cosas que, digamos que, es un lugar común decirlo, pero que inspira, ¿no? Inspira sentimientos, inspira sensaciones y eso. Pero para mí, tiene un poema definitivo la lluvia, tiene como una especie de clásico, de clásicos, que organiza a todos los demás, y es el poema La lluvia de Borges, ¿no? Mario decía una cosa que es cierta, o que en realidad se dice mucho, es... En las valoraciones de Borges, a veces se lo compara consigo mismo. Entonces, hay una discusión sobre si es mejor poeta o cuentista, o dónde está lo mejor de su poesía, porque también hay algunos que dicen lo mejor de su poesía está en sus cuentos, ¿no? Es decir, en esas prosas que tienen. Y uno diría, es como cuando dicen de Lorca, ¿no? Que lo mejor de Lorca, o lo más poético, la mejor poesía de Lorca está en el teatro, que son monólogos, Sherman, eso. Bueno, algo de eso puede haber. Es cierto que es más... Diría, voy a decir algo no muy fundado, es más clásico y rígido Borges en la poesía, ¿no? Uh-huh. Es más respetuoso de las tradiciones, ¿no? Entonces, él que conoció los géneros y que hizo incluso lo que escribió Borges sobre la gauchesca, ¿no? Que lo tipifica como un género. Y tiene ahí en el cuento, en las ficciones, entonces, en los ensayos, una libertad y como una insolencia deliberada que tal vez no tiene tanto en la poesía, ¿no? Donde es un poco más solemne el Borges poeta, y donde además es el Borges de los grandes temas. Bueno, y acá aparece La lluvia, es un poema que tiene, uno lo va a ver al final, un sentido hacia su padre, es el padre de Borges, que fue, según Borges, quien además le enseñó la poesía, ¿no? Bueno, el poema forma parte del Hacedor, que es un libro de Borges de los primeros 60, de los tempranos 60, y que es una suerte de Porque no es ni un libro de poemas, ni un libro de ensayos, ni un libro de cuentos, es una especie de conglomerado de registros de Borges, un libro precioso. Está buenísimo y tiene un montón de clásicos. Y bueno, y tiene este poema que en la primera estrofa hay un verso que quiero que los sorprenda, no lo voy a decir, pero que es uno de los clásicos versos de Borges. Escuchemos en Mariana Fossati la lluvia de Borges.
Bruscamente, la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre, que vuelve y que no ha muerto.
Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, poemazo, poemazo. No sé, Mario, yo sé que es uno de tus poemas favoritos, no sé si de Borges o de la poesía en general. Lo dejo en tu... Pero creo que tiene estos versos, ¿no? La lluvia es una cosa que sin duda ocurre en el pasado, que tal vez tiene... No, Borges tiene algunos, ¿no? En el poema El amenazado, que dice, me duele una mujer en todo el cuerpo. Bueno. Tiene algunos que están en piedra, ¿no? Están tallados sobre piedra. O en el poema conjetural, para mí, entero, ¿no? Puede entrar entero sobre piedra el poema del que va al muere, ¿no? Francisco Laprida. Pero bueno, esta es la lluvia. Quiero escucharte, Mario, sobre este poema.
Podría hablar horas y renaturalizarlo, porque ¿qué sentido tiene hablar horas de un soneto, no? Pero sí. Esa frase, la lluvia es algo que sin duda sucede en el pasado, es imbatible porque es cierto. Sencillamente es cierto y uno nunca se dio cuenta y cuando lo escuchás lo volvés a ver. Al comienzo de las ruinas circulares, Borges dice, nadie lo vio desembarcar en unánime noche, y nunca dejé de pensar en ciertas noches oscuras o en ciertas noches estrelladas como noches unánimes. Una sola palabra ayuda a definir y ayuda a definir bellamente. Otro poema, Fervor de Buenos Aires, donde cuenta Borges que había una estrella para alumbrar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. O sea, Juan Díaz de Solís la pasó mal y los indios se lo morfaron, y Borges lo dice con una estrella roja que marcaba ese sitio. En fin, un maestro Borges, un poema, un soneto, 14 versos, toda la belleza y la grandeza de un escritor formidable. Gracias, Martín, por traerlo, gracias por recordar a Borges y, por cierto, por traer cada semana un poeta de nuestra lengua, casi todos, que son sencillamente formidables. Mañana seguiremos un poco dándole vueltas a esto, a la política, a las vísperas, y quién te dice, hablamos un poquito, por ahí hablamos, de dos temas que vos estuviste tocando por acá y por allá. Te lo tiro y mañana la seguimos. Uno es este de las rutinas electorales vistas del lugar del ciudadano que participa. Y el otro es, ¿dónde estabas el 11 de septiembre? Una bruta pregunta que vos te has hecho y que por ahí podemos charlar. Pero eso lo hacemos mañana, Rodríguez. Hoy nos vamos con la lluvia, que sin duda sucede en el pasado, pero también está sucediendo ahora.
Abrazo. Hasta mañana.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Soy Victoria Tolosa Paz, mamá de 3 hijos y uno del corazón. Y aunque algunos no lo crean, tengo 16 nietos. Desde que era muy joven, caminé en nuestra provincia de Buenos Aires. Me gusta estar cerca, estar cara a cara y poder escuchar. Si hay algo que aprendimos con esta pandemia, es la importancia de cuidarnos entre todos. Cuidamos la vida, cuidamos a los que trabajan, cuidamos a nuestros jubilados. Vamos a seguir cuidando a los que cuidan. Estamos empezando a salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nos unimos para hacer
tercera fuerza.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Solano y Trimarchi, legisladores. Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Este 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto.
Es Diego El Colo Santilli, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vacunar y reactivar. Comercios que se abren. Fábricas que se prenden. Campos en marcha. Escuelas que se abren. Vacunar y reactivar. Para salir a la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507, celeste y blanca.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nos rompieron, de un lado y del otro.
Somos sin duda el pueblo más fuerte que conozco. Déjame mostrarte que podemos sanar lo que nos hicieron. Ya es tiempo.
Frente Vamos con Vos, letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Justicia y Dignidad Patriótica.
Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Lista 323.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La señora María Eugenia Vidal degradó a la educación, degradó a la salud, no hizo un hospital en 4 años. Y se pasó de provincia a capital porque sabe que tiene el partido perdido directamente. El pueblo no es tonto, jamás volvería a votar a semejante mujer.
Un querido compañero, amigo, Pablo Ruiz, dice, acá llueve por la circunvalación. Ahora con un poquito de Borges, llueve mejor. Damián Chavarría también nos escribe a nuestro WhatsApp. La verdad que las campañas ya aburren, dice Damián. Señores políticos, más propuestas y menos chicanas. Las campañas parecen un programa de chimentos. Pido para mañana, Che Pibe, vení votá, de Raúl Porchetto, o Tema de los mosquitos, por León Gieco. Cristina nos escribe de Villarreal. Yo escucho el programa cada día, que los escucho, digo, ¿por qué la tele no tiene este formato para ayudar a pensar las entrevistas, lo que se expone, todo lo que sucede en Gente de a Pie? Realmente, ojalá hubiera un programa en tele como Gente de a Pie. Un saludo, dice Cristina desde Villarreal.
Buenas tardes, Mario, como siempre escuchándote atentamente. Yo me permitiría agregar que la gente, que el pueblo argentino vaya a votar para que tengamos mayoría en el Congreso, porque es la única forma de sacar a todos los jueces corruptos que puso el macrismo y que amparan a los ladrones que dejaron vacía nuestra patria. Se llevaron los dólares, tienen que volver los dólares y esta gente tiene que estar presa. Y la única forma es llenar las urnas de votos nacionales y populares. Gracias.
En nuestro WhatsApp, Ángel Bruno dice, para mañana, por favor, Argentino hasta la muerte, por Rimoldi Fraga, algunos de los pedidos que sonarán mañana en Gente de Aquí.
Va a quedar es surtido, es random, el público de Gente de a Pie es random, más o menos, habría que tipificar la oyentada, hay sesgos, de preferencia no soy yo el que lo dice, después está el equipo nuestro de producción tratando de reformular, de reperfilar los pedidos para que entre la mayor cantidad posible, que nunca son todos, por suerte quiero decir, porque hay muchas personas que sugieren, y tratar de, en fin, enfilarlo con lo que va ocurriendo. Escuchamos hoy un par de actos de cierre de campaña, y todavía falta la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el acto en provincia de Buenos Aires. los actos van cerrando al modo en que fueron eligiendo las fuerzas preponderantes, y esto lo hemos conversado, lo seguimos hablando, que es mayormente abroquelarse o emblocarse en la propia identidad. Dos coaliciones bilaterales, dicen los libros de ciencia política, dos coaliciones políticas, un sistema bipartidista en tendencia, buscan el centro. Tienen cada una posición y luego tienen que buscar el centro, porque en ese centro electorado están los votos que, entre comillas, le faltan. Uno podrá tener el 40, otro el 30, uno el 35, el otro el 25, y para llegar a la minoría o a la primera mayoría que te piden las leyes electorales, tenés que sumar por el medio. A mi ver, en mi mirada, y esto lo vamos a seguir, las dos fuerzas arrancaron así, en particular Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta como estrategia, y luego, por una serie de factores, se fueron polarizando y volviendo a sus núcleos más duros. Se volvieron, en términos coloquiales, que a mí no me gustan, pero para que me entiendan, más peronistas los peronistas y más macristas los macristas, y menos en el centro. Algo te expliqué días atrás y lo sigo pensando. Esta campaña se divide en dos tramos, en realidad. La primera va a las PASO, la segunda a las generales. Sigo creyendo, es un punto de vista, que una vez afianzado el núcleo duro, vos tenés que buscar a otras personas. Martín lo dijo con cariño y respeto. Aquellos que van a votar a último momento, es un ejemplo, es una anécdota, puede no ocurrir así. Hoy encontré un taxista que no sabía a quién votar, pero quería ir temprano. Pero estaba decidido a votar, y no sabía quién, y bueno, pero quería votar, quería cumplir con su deber. A ellos también hay que hablarles, y creo que en esta campaña, entre otras cosas, faltó discurso para los no convencidos. Esto es un punto de vista. Nosotros nos vamos a volver mañana, como todos los días, de 3 a 5. Si algo prometemos nosotros y cumplimos en campaña y en programa, es irnos con buena música. Y ahora lo vamos a hacer también.
Buena música para esta tarde lluviosa de Segovia y Quiles. Esta belleza que se llama Lucía de Arena va a cantar uno de sus autores, Cito Segovia.
Camino de cielo abierto, cortado en el terraplén, cantando vuelve Lucía, despacio Chenendibey. Las flores de su pollera se quedan para después, y una estrella quinceañera le va empujando los pies. Lucía de palmar grande, arena que no se ve, sendero que nadie pisa, regresa Cojembogüé. Anda ligero, guainita, que el tiempo ondereje se pasará por tu casa y te llevará también. Lucía arena, Lucía palmera que no se ve, paloma de 15 años, de que huir la vida es. Lucía arena, Lucía palmera que no se ve, paloma de 15 años, de que huico la vida luce la luna llena con enaguas de satén, que va contando un secreto que no se puede saber. El viento te vuela lejos del cabello hasta los pies. Lucía, mira la huella, que pronto serás mujer. Y cuando vos te decidas a decirle me querés, José levantar el rancho con tu nombre en la pared. Pero falta todavía, es pronto para crecer. Después ya no habrá sendero y nunca podrás volver. Lucía arena, Lucía. la vida es.